Daniel Bidart nació en Paysandú en 1920. Su relación muy estrecha con el mundo rural lo lleva a definirse apenas como un paisano ilustrado. Pero para el resto de los uruguayos se trata de uno de los intelectuales fundamentales de nuestro país, de esos que contribuyen al rescate y el esclarecimiento de las raíces de nuestra identidad. Sus inquietudes y sus áreas de interés van desde la antropología cultural a la geografía, de la historia a la sociología, y pueden abarcar temas tan distintos como el gaucho y la ropa interior femenina, o Tomás Berreta y la marihuana. Hace pocos días donó 7.000 libros de su colección personal para que se construya una biblioteca pública en el balneario Fortín de Santa Rosa, donde vive desde hace algunos años. Ese es el pretexto, esa es la excusa para desarrollar esta entrevista que ahora iniciamos y que en realidad hace tiempo que está pendiente. Rosario Castellanos ha ido a visitarlo, está con él esta mañana. Daniel, buen día, gracias por acompañarnos. Cuéntenos, ¿qué suele hacer una mañana cualquiera allí en la zona del Fortín de Santa Rosa? Seguramente la mayoría de los oyentes lo imaginan leyendo o escribiendo. Cuéntenos.
Escribo. Me levanto y vengo a mi ordenador, pero no solamente, exclusivamente dentro de la parte intelectual, porque además en la mañana hago bicicleta fija y tengo un paisaje maravilloso para recorrer, y estoy haciendo una vida de ermitaño ni de misógino, sino una vida de retorno a la madre naturaleza, que nos contempla con indiferencia, pero que nos acoge de cualquier manera en su hermosura.
¿Está levantado desde muy temprano?
En general no me levanto temprano, más bien son noctámbulo, me quedo hasta la 1 de la mañana y me levanto a eso de las 8:30, 9, y tengo un día de trabajo siempre.
Rosario, llegaste hace rato.
Bueno, yo llegué hace un buen rato y aquí estoy conversando con Daniel, para lo cual siempre el tiempo es corto porque es tanto lo que tiene para contarnos. Realmente estoy en la zona del Fortín de Santa Rosa, como tú decías, lugar desde donde estamos en este momento instalados, porque aquí se mudó Daniel Bidart con Alicia hace un par de años, en una casa muy sencilla, pero con una vista y una situación absolutamente privilegiada, con una vista al mar, que aunque el día está nublado, desde aquí lo puedo apreciar. No sé si ya querés que te cuente un poco el entorno. Bueno, como te decía, una casa muy sencilla en la que me recibieron dos grandes perros. Me hicieron temblar, pero parece que son nada más que eso, ladradores y punto, y se imponen por su tamaño. Y luego ingresamos a esta zona, en la cual es un poco la zona de trabajo de Daniel. Yo estoy sentado en mi escritorio, rodeada con algunos de sus libros, porque la biblioteca, acaba de aclararme, esa biblioteca de 7.000 volúmenes, todavía está en Montevideo. Aquí, en todo caso, están aquellos que sirven para sus últimas investigaciones, entre ellas, por ejemplo, me hace mucha gracia porque en la pila de libros que tengo sobre el escritorio, todas se refieren a, por ejemplo, hongos alucinógenos, historia del chamán, de un chamán en la tierra mágica del peyote, alucinógenos y cultura, bueno, todo lo que se utilizó de alguna forma para este último trabajo suyo, Marihuana, la flor del cáñamo. Pero, por supuesto, también hay fotografías de Alicia cuando era más joven, hay un ordenador, aunque les parezca mentira, y después vamos a contar por qué. Y también una zona donde, digamos, al lado de este escritorio, donde frente a frente nos encontramos conversando, una zona donde hay una gran pantalla de un televisor plano, y bueno, y unos confortables sillones como para disfrutar también. Aunque la parte de lectura es una especie de porche cubierto, cerrado, con vista al mar, donde estratégicamente está ubicado el sillón para leer, pero de cada rato levantar la vista y disfrutar del mar, y un perchero donde está la clásica boina de este paisano ilustrado, que por lo visto cuando se pone la boina es más vasco que paisano.
Daniel, decíamos que usted nació en Paysandú en 1920 y que tuvo una relación muy fuerte con el campo desde muy temprano. ¿Cómo fueron esos orígenes?
Bueno, tanto la familia de mi padre como la de mi madre era gente que tenía sus estancias, no grandes estancieros, tenían establecimientos rurales. Pero yo nací en la ciudad de Paysandú, aunque continuamente iba al campo, y cuando mi padre vino hacia el sur, porque fue diputado de don Pepe Valle durante dos periodos, nos trasladamos a Montevideo. Y luego que terminó en el año 27, él estuvo del 23 al 27 de diputado, nos vinimos para Canelones, para Sauce, pero desde ahí me proyecté a toda la República y la hicimos con mi padre a caballo, porque la vida ecuestre, aunque en la zona de las chacras no es abundante como en el norte, mi padre la conservó, y el amor a los caballos lo adquirí justamente gracias a que siempre tuvimos en nuestro caballeriza caballos para recorrer el país.
Revisando algunas entrevistas, algunas biografías, nos encontramos con que usted realizó estudios de Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad de la República y también estudios de Ingeniería en la Universidad Nacional de Colombia. Pero después las referencias ya parecen vinculadas a la docencia y a la investigación. ¿Cómo fue su llegada a la antropología? ¿Cómo se convierte la antropología en el centro de su vida o uno de los focos más importantes?
Bueno, es una historia interesante. A los 12 o 13 años de edad, más no tenía, tal vez 15, antes de los 15, leí una revista en la cual el doctor Imbeloni hacía una relación, una descripción y contaba la historia de la isla de Pascua. Me sedujo tanto aquella lectura que desde entonces cobré un gran interés por lo que se llamaban las ciencias del hombre, sociología, antropología, geografía humana, y determinó mi vocación aquella lectura, y además una eterna curiosidad que yo he tenido por mis semejantes. Hombre soy, nada del humano me es ajeno. Y desde entonces busqué todas las formas posibles a través de ciencias sociales, porque cuando estuve en la Facultad de Ingeniería de Bogotá, en Colombia, la materia que yo impartía era la relación que existía entre la antropología o la cultura y las técnicas, y entre las culturas y el medio ambiente, de manera que siempre estuve girando alrededor de un mismo tema.
En alguna entrevista usted ha dicho que en realidad quería estudiar medicina, ¿eso es correcto?
Es verdad, es verdad. Tan es así que era asistente, vamos a ponerlo entre comillas, de el doctor que hacía las autopsias en el cementerio del Sauce, y yo lo ayudaba a hacer las autopsias. Imagínate que no puedo olvidar una cabeza a la cual habían metido un escopetazo con una escopeta 12 con chumbos pateros, una munición que es casi como el proyectil de un revólver, y tenía muy buen estómago.
muy buen estómago.
Sí, pero después me atrajeron las ciencias, como te digo, ya te conté el disparador, el gatillo cuál fue, ¿no? Y giré siempre alrededor de las ciencias del hombre, que no desprecian de ninguna manera al hombre físico, porque la antropología tiene dos vertientes. Una es el hombre físico y otro es el hombre cultural. Por lo tanto, nunca he descuidado el estudio de la parte morfológica, la parte somática del hombre.
Si le parece, después de esta pausa, venimos a hablar de noticias de ahora, de estos días, de este mes. Daniel, hace pocos días dimos la noticia y la estuvimos comentando. Usted decidió donar 7.000 libros que integran su biblioteca personal para que den lugar a una biblioteca pública ubicada allí, justamente en el balneario Fortín de Santa Rosa, en Canelones. Es bastante paradigmático el motivo que lo llevó a realizar esa donación. Usted dijo que lo hace como agradecimiento a la educación pública uruguaya, justo en un momento en el que el sistema educativo está muy cuestionado, hay mucha polémica al respecto. ¿Puede ampliar a propósito de esta decisión?
La verdad, y tú lo has dicho, que yo recibí mucho de mi país en el sentido de mi formación. No de la información que ahora cunde, sino la formación, la Bildung, como dirían los alemanes. Y recibí mucho de este país enseñanza gratuita, laica y obligatoria, naturalmente, que la obligación era más que un deber, un gusto, en el caso de mi padre, que tenía un enorme deseo de que tuviéramos dos cosas. Fíjate que cuando llegó en determinado momento la edad de hablar con los hijos, nos dijo, yo les voy a dejar, que soy pobre, dos cosas. Por un lado, una educación de príncipe. Me hacía reír esa definición, ¿no? Y por otro lado, el conocimiento del país, porque, y aquí recordó, sin que tal vez la supiera, a una frase de Hegel. El hombre tiene que saber dónde está parado. Y gracias a esas dos formas de encarar la vida, una por el lado de la formación del espíritu y otra por la formación del conocimiento del país, fue como adquirí una serie de destrezas para poder tratar de interpretar mi tiempo, mi gente y conocerme a mí mismo. Lo cual también me ha llevado, posteriormente, a conocer el mundo. Caminé mucho por el mundo y advertí que paralelamente a lo que te cuenta el libro, lo que tú aprendes en el camino tiene tanta o más importancia que lo que te dice la biblioteca.
Algo de eso dijo justamente en el acto de la donación. Me proclamo un paisano con lecturas porque al llamarme paisano estoy proclamando que en el país y en los paisajes y en los paisanos que son mis prójimos aprendí lo que no está en las bibliotecas, lo que no puede dar la universidad.
Exactamente, exactamente.
¿Por qué esa necesidad de reivindicar lo que no se aprende en los libros, dicho por alguien que se dedica a escribir libros?
Bueno, porque justamente para escribir un libro, por lo menos desde el punto de vista de cómo yo he encarado la vida intelectual, es preciso vivir. Decían los romanos, verum factum, la verdad está en los hechos. Y justamente todo lo que yo he hecho, de alguna manera es autobiográfico. Todo lo que he escrito sobre el país, es porque yo lo he vivido. Y en este caso último, de este último libro que acabo de escribir sobre la marihuana, la flor del cáñamo, es porque estudié muy a fondo el tema, no a través de un puchero de libros, sino en largos meses de trabajo de campo, que es el trabajo que hacen los antropólogos.
¿Por qué se interesó por este tema, justamente el de la marihuana? Estoy seguro que a muchos de nuestros oyentes seguramente les resulta curioso que usted a los 94 años se metiera en este asunto. Recordemos, hace un par de meses presentó el libro Marihuana, la flor del cáñamo, un alegato contra el poder.
Bueno, pero quienes dicen eso no conocen mi obra, porque yo escribí un libro sobre la coca. Escribí un libro sobre coca, cocales y coqueros en América Andina. Cuando estuve en Colombia, casi 12 años, recorriendo los Andes, hice un libro que tuvo alrededor de 8 ediciones, ahora está totalmente agotado. Luego hice otro libro que se llama Un vuelo chamánico, que fue una experiencia que tuve en Mongolia, en el desierto del Gobi, en los bordes del desierto del Gobi, con un chamán mongol que me dio amanita muscaria y me pegué un vuelo tremendo. De manera que este tema es absolutamente no dominado, pero sí conocido por mí.
Usted dijo que en aquella ocasión se pegó un vuelo tremendo. ¿Puede contarnos un poco más en qué consistió?
Una manita muscaria. Probé, me dio ese chamán, la manita muscaria, que es un alucinógeno. Y paralelamente con el chamán hicimos un vuelo para recordar en cuatro puntos cardinales, en cuatro momentos de nuestra vida, justamente, lo que no nos podíamos decir desde el punto de vista oral, porque entre un mongol que habla su idioma y quien habla el español rioplatense, había un foso tremendo. Y la ingestión de esa amanita muscaria provocó una especie de ósmosis entre los espíritus y pudimos conversar. De la misma manera que hay exactamente hasta entrenamientos para que gente que está en tierra pueda comunicarse con los que están en las naves espaciales en caso de que falle los sistemas de comunicación electrónica.
¿Cómo es eso?
Hay que estar en el mundo de los chamanes. Es un mundo muy rico, muy interesante. Y lo que te acabo de decir se trata de que es el contacto de espíritu a espíritu que se establece. Fíjate que...
Lo que usted dice es que esa técnica está prevista como un recurso de emergencia.
No. Es uno de los tantos empleos del chamanismo. El chamanismo sirve para curar, sirve para predecir, sirve para ser remendones de almas. De alguna manera, el chamán desempeña dentro de su comunidad el mismo papel que el analista o el psicólogo desempeña dentro de las sociedades civilizadas. Es un tema bastante complejo para poder conversar ahora.
No, pero me llamó la atención que usted dijera que se podía llegar a utilizar esta forma de comunicación para el caso de que fallaran las tecnologías en el vínculo con una nave espacial.
No, ya está, eso ya está hecho. Pero no a través, sino entrenamiento. Es un tema muy interesante. No tiene nada que ver con la ingestión de sustancias que alteran la conciencia. Son técnicas, son técnicas, sí.
Hablando de su experiencia de campo, como antropólogo usted estuvo 6 meses en ruedas de plantadores de marihuana.
9 meses.
Y entregado al trabajo ahí, en una investigación que podríamos llamar de observador participante.
Exactamente.
¿Cómo fue aquello?
Bueno, mira, el libro nació en una coyuntura por todos conocida, ¿verdad? Ya se estaba hablando en el país acerca de una legislación para regular el uso de la marihuana y me pareció oportuno, haciendo una especie de periodismo en profundidad, escribir un trabajo para que todos los uruguayos supieran de qué se trataba. Porque nadie, o muy pocos, en este país sabía o sabe que la marihuana es la flor del cáñamo, tan conocido, un textil que desde la prehistoria viene acompañando al hombre y que tiene una serie de empleos, una serie de vocaciones, vamos a llamarle así, en la planta, que lo lleva a la parte ritual, que lo lleva a la parte recreativa, que lo lleva a la industrial y a la nutritiva. De manera pues que escribí este libro deseando ilustrar a mi gente acerca de algo que se venía, que era la ley. Y me pareció que era de honestidad intelectual y antropológica también ir al contacto directo con los plantadores y los usuarios de la marihuana, y viajé con mi mujer a Chile, a la cordillera de la costa, donde hay grandes plantíos. Fuimos a las islas del río Paraná, al Delta, donde hay también una enorme cantidad de plantíos de marihuana, y recorrimos la costa desde el arroyo Carrasco hasta Punta del Este, donde hay una enorme cantidad de plantíos de marihuana, cosa que la gente tal vez ignore.
Ah, sí, seguramente ignora.
Sí, ignora, ¿no? Y se fuma mucho más de lo que la gente cree. Hay mucho más gente, hay mucho más usuarios de la marihuana en este país que los 1.500 inscritos para poder disfrutar de las ventajas de esta regulación de la ley.
Una de las cosas que queda clara es que a usted no le da ninguna pereza moverse, ¿no? Porque todo ese viaje, toda esta recorrida la hizo ya con 90 años.
No, 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 no 93 y, ya, y casi 94. Pero lo que pasa es que tengo genes vascos y estos genes se resisten a todo tipo de entrega.
Enseguida vamos a continuar esta charla, entrevista con Daniel Vidar, pero ya incorporando a los integrantes de la tertulia de los viernes. De todos modos, antes me gustaría que Rosario agregara eso que dejó allí picando. ¿Qué observaste en cuanto al ordenador de Daniel Vidar?
Bueno, ese es uno de los aspectos que podían, a mí por lo menos me llamaba la atención, porque había leído algunas declaraciones suyas en relación a que es poco menos que un enemigo del ordenador, porque al que ni siquiera llama computadora. Sin embargo, escribe en el ordenador, aquí lo tiene frente a él, acaba de confesarme que tiene Facebook, que está en permanente contacto con una cantidad de gente desde este mismo lugar, con la que se comunica, escritores y amigos, así que en definitiva, enemigo, pero no tanto. Otra de las confesiones que creo que vale la pena compartir con ustedes es que nunca va a dejar de escribir, porque dice él, si dejo de escribir me muero. Y ya está preparando un próximo tema que también es muy coyuntural, porque acá me estoy rodeada, además tengo un libro detrás mío enorme, dice El Mundo Islámico, ese es el tema sobre el cual ya está puesto a estudiar y va a ser su próxima publicación, Conocer el Islam. Así que como verán, este hombre no solo se mueve físicamente, sino que además está permanentemente actualizándose a partir de temas que la propia, coyuntura le plantea, porque a él le gusta precisamente aprovecharlo y aprovechar el interés que puede estar en el aire despertando a la gente y de alguna forma colaborar con el conocimiento de estos temas, ¿verdad?
Enseguida volvemos, Rosario Mediante, a la casa de Daniel Vidart en el balneario Fortín de Santa Rosa. Bueno, ya escucharon a Mauricio Rosenkopf con todo. Buen día.
Buen día.
Juan Grompone, ¿qué tal?
Buen día, ¿qué tal?
Ana Ribeiro, bienvenida.
Buen día.
Bueno, y dejo el saludo a la distancia para Carlos Maggi, que hoy no nos acompaña por un imprevisto de último momento, pero por supuesto ya estaremos escuchándolo de nuevo. Quién sabe si no hoy mismo. Lo dejo ahí picando. Rosario sigue ubicada en la casa de Daniel Vidart, en el balneario Fortín de Santa Rosa. Está con ella, claro, el propio Daniel, con quien venimos charlando desde temprano en la entrevista central. Ahora que se mencionó a Gardel, ¿qué le salta a usted?
En ese caso la pregunta es para Daniel, ¿verdad?
Sí.
Bueno, mira, justamente anoche en el FB, en el Facebook, puse mis sonetitos a Carlos Gardel para recordar este día, pero quiero hacer un apunte, no una salvedad. Tenemos que tener muy claro lo que significa el Río de la Plata. El Río de la Plata, estas ciudades gemelas separadas por el río como mar, que son Buenos Aires y Montevideo, forman a lo largo de la historia una unidad, llamémosle bicéfala, pero que de todas maneras lo que suena en la Argentina bonaerense o porteña retumba en Montevideo y a la viceversa. Desde hace mucho tiempo, una frase que me quedó de días cercanos, y que la he repetido en mis viajes muy frecuentes a Buenos Aires, sobre todo voy al sur, a Tandil, a Olavarría, a Azul, una frase de nuestro presidente, del Pepe, que dijo: en el único país del mundo donde no me siento extranjero es en la Argentina. Y yo con doble motivo, porque nací en Paysandú, frente a Entre Ríos, tenía familia Entre Ríos, iba continuamente Entre Ríos cuando chiquilín y cuando mocito, y siempre sentí por el hombre argentino, por la mujer, por el país argentino, un enorme cariño, tal punto que me puedo proclamar con toda tranquilidad que el rioplatense que en mí late termina con todos estos pleitos acerca de dónde nació Gardel, que pudo haber nacido naturalmente en Tacuarembó.
Me parece excelente lo que estás diciendo, Daniel. Simplemente permitime poner un asterisco, pero Gardel era uruguayo.
Pero es que interesa y no interesa, porque también uruguayo era Canaro. Saborido era uruguayo, el que hizo la morocha. Había una especie de ósmosis entre ambas orillas, y yo siento muy hondamente también a Buenos Aires. He ido siempre, fíjate que había en Paysandú, a lo largo de todo el río Uruguay, una compañía, la Mianovich, que recogía a la gente en Paysandú y la llevaba a Buenos Aires. Mis padres, mis abuelos, iban a surtirse de cosas a Buenos Aires y no venían a Montevideo. Y siempre estuvo muy presente la Argentina en nuestra tradición familiar.
Salimos hablando entonces de el Río de la Plata a partir de Carlos Gardel, pero supongo que hay otras inquietudes en los integrantes de la mesa en esta charla con Daniel Vidar. ¿Quién sigue? ¿Juan? ¿Vas tú?
Bueno, yo recuerdo que la compañía de Mianovich fue originalmente uruguaya, ¿no? Fue la vieja compañía de Saturnino Rives, vasco-francés.
Exactamente.
Compatriota tuyo, Daniel.
Las mensajerías de que tenía en el río Uruguay, y que un dato que pocos saben, don Tomás Berreta, que no había ido a la escuela, que recibió de un maestro cercano a su casa algunas nociones y que su madre lo ayudó un poquito, en la biblioteca del Vasco Saturnino Rives, que estaba muy próxima a su chacra del Miguelete, don Tomás leía incansablemente y me recordaba que allí conoció a Plutarco y a las vidas paralelas de los hombres ilustres.
Daniel, Ana hace señas con la mano, dos tomos así.
Claro.
Daniel, claro. ¿Vos no fuiste como a los 25 años medio secretario de don Tomás Berreta?
Exactamente.
Te tengo.
Él me decía que era su secretario áudico, porque tenía un cuartito al lado de su despacho, no atendía a los problemas políticos, sino que recibía a los representantes, a los ministros,
a Plutarco,
a la gente de la diplomacia, y los entretenía. Como soy charlatán, pasaban un ratito conmigo para que fuera más liviana la mansadora.
Ana tenía otro tema, a ver.
Otro asterisco, sumo al de Juan, otro asterisco, o al de Mauricio, al pie. La compañía Mianovich fue la que emprendió el Real de San Carlos y hizo la Plaza de Toros, que recién estrenada fue cerrada cuando se prohibieron las corridas de toros como un espectáculo de crueldad hacia los animales durante el gobierno de Valle.
Estamos hablando de la ciudad de Colonia, ¿no?
Si tuviera el Pío Abascal, recordaría que fue el viejo Valle, que las galleras y la corrida de toros y el boxeo eran esos actos de inhumanidad. Quedaban cancelados. Nunca más hubo una corrida de toro, ni en el Parque Central. Y eso se lo recuerdo hoy porque ahora vienen las elecciones de Peñarol. Que vean.
¡Ay, qué terrible! Pero además le hizo comer a los hijos los gallos de riña, porque sus hijos tenían en la quinta escondido de su padre, gallos de riña. Entonces un día, almuerzo, terminaron de almorzar, ¿qué tal estaba? ¿Rico? Sí, rico, rico. Bueno, pues sepan, no, se comieron los gallos de riña, y que sea la última vez que en la casa del presidente de la República su autoridad es burlada.
César Valle Pacheco, el mayor de los dos hijos, estaba bien, pero estaba muy duro. Eso quedó registrado, y ese, digamos, la comer gallo en el país de la ternera.
Pero, por supuesto, pero los gallos viejos se hacen al vino. El coq au vin se hace así, el gallo, claro, viejo, ¿no? Coq au vin.
Apareció el cocinero Juan Grompone. Pero, Ana, a ver, si yo te pregunto por Daniel Vidar, ¿qué es lo primero que te surge?
Bueno, antes de entrar conversábamos con Juan, y ambos repasábamos mentalmente la vastísima obra de Daniel, la admiración que todos le tenemos. Yo busqué en mi biblioteca infructuosamente, porque mudarla significa que todavía no encuentro todos los libros. Encontré dos, pero se me perdió uno que durante muchos años utilicé para dar clase, sobre América Latina, que en la tapa tenía un dibujo espectacular de la época en el que se ve a un indígena subiendo los escalones de una presumible pirámide inmensa, llevando sobre sus espaldas a un blanco que va cómodamente sentado como quien fuera en un pullman de esos que recorren la ciudad en la noche. Y ese libro lo utilicé mucho, con mucho placer, porque Daniel escribe de manera hermosa, además de decir cosas muy interesantes, inteligentes, y de cruzar interdisciplinarmente muchas miradas, él escribe bellamente, y eso rinde mucho cuando uno trabaja con alumnos. Pero puestos los dos a conversar cuál era de verdad lo que nos parecía el aporte mayor, comentábamos y coincidíamos con Juan en que, sin duda, haber puesto el punto exacto sobre la I de indígenas en el Uruguay es un mérito de Daniel, en el sentido de que, sin negar la sangre charrúa abundante que él tiene además en cuota personal, porque es descendiente y lo ha contado muchas veces,
de guaraníes,
exacto, de los guaraníes, no charrúas, pero él puso exactamente el punto y dijo, bueno, hay indígenas en nosotros, pero en esa dosis exacta en la que, por sobre todas las cosas, somos una identidad fuertemente europeizada. Y lo dijo sin menoscabar nada. Esto es importante, dedicó páginas enteras a cómo fue el final de los charrúas, pero el lugar exacto de los guaraníes es este, el lugar exacto de la colonización española es esta otra. A mí, personalmente, me parece uno de los méritos intelectuales mayores de Daniel.
¿Daniel?
Gracias, Anita. Me estás poniendo aire en la camisa. Pero te quiero hacer una pequeña aclaración. En el libro al que tú te referís, Cinco siglos de América.
Exacto.
Los muertos y sus sombras.
Los muertos y sus sombras, exacto. Precioso libro.
En la carátula no es una pirámide. Es un indio que está subiendo con una silleta, y en la silleta un señor,
sí,
la montaña, porque para ir a las ciudades que estaban en lo alto, los indios llevaban a lomo a los señores, que naturalmente los empleaban como bestias de carga. Y esa es la peor humillación del indio, peor que la muerte, cargar a un hombre y subir la montaña trabajosamente, coqueando, porque tienen que coquear para poder tener fuerza para resistir los grandes pesos. Ese es justamente el sentido de degradación y humillación que quise poner en la tapa de ese libro, para demostrar de qué manera la conquista europea había abrumado, destrozado y emputecido a las grandes culturas americanas.
Uh-huh. Mauricio.
Daniel, vos mencionaste a los guaraníes recién, pero vos tuviste un charrúa a domicilio y tenés una historia maravillosa en tu relación con él.
Exactamente.
Entonces, yo te pediría que contar, sobre todo aquel bolsito que tenía al cuello y sus últimas palabras o su último suspiro, que vos asististe a eso, que es uno de los...
No, yo no asistí, no.
Entonces, ¿cómo fue que te lo contaron?
Lo voy a contar porque es un hecho realmente interesante. Mi abuelo paterno era juez de paz en Buricayupí, en Paysandú. Pasando por una pulpería, iba a caballo, se sintió un escándalo, gritos, insultos, y el abuelo enderezó para la pulpería y subida a una barriquita de hierba, había un personaje que era un indio charrúa haciendo molinetes con el cuchillo porque lo querían achurar. Llega el abuelo, se lo conocen, llegó el juez, terminó con el tumulto, con el posible degüello, lo querían degollar al indio, y se lo llevó a la casa, a quien le decían Tiburcio, pero que tenía un nombre indígena. Tiburcio estuvo alrededor de 2 años en la casa de los abuelos. En la cocina mapeaba con la abuela María y le contaba la vida de la tribu, cosa que la abuela de cuando en cuando nos decía, pero como algo sin importancia, porque había un desprecio total por la vida del indígena. Tiburcio un día, viejito ya, enferma, y la abuela lo asiste. Quiero agregar que Tiburcio había estado en la boca del tigre, en la cueva del tigre, que fue uno de los lugares donde se combatió, no solamente en Salchipuedes, que había sido herido y que se había podido escapar de la matanza, y a lo largo de su vida, luego, había cometido una serie de, realmente, a veces mataba de frente y a veces como cuadrara, a gente criolla, blanca, en venganza a lo que él había sido, ¿verdad?, como indio y como hombre, humillado, ofendido y herido. Cuando se enferma, como te conté, y la abuela lo estaba cuidando, tenía bronconeumonía, ya cerca de la agonía prácticamente, le decía, María, sáqueme, 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 y la abuela decía, ¿qué le saco, Tiburcio? Sáqueme, y mostraba el pecho. ¿Qué era lo que había en el pecho de Tiburcio? Debajo de la camiseta, aquella camiseta con 3 botones, había una guasquita y atada a la guasca un buche de avestruz. Cuando la abuela abre el buche de avestruz, sale un polvillo y Tiburcio pega un grito y se muere. ¿Qué había en esa bolsita? La pluma de un caburé. Y la mamá de Tiburcio, la india, se la había puesto para preservarlo de todo mal. Y cuando le sacan la bolsita, Tiburcio pega en grito y se muere. Ese es el cuento que tú querías escuchar, ¿no es cierto?
Exactamente. Es impresionante eso.
Juan.
Bueno, Daniel, yo quiero agradecerte todo lo que has hecho para poner en claro el tema sobre todo la relación entre los charrúas y los guaraníes, ¿no? De modo que, y polémica que sigue y se ha desatado en los últimos tiempos, de modo que creo que es una cosa muy importante que hiciste, ¿no?
Mira, Juan, últimamente hubo sorpresas que no han sido comentadas lo suficientemente bien. Se ha investigado por parte de algunos antropólogos, Braco fundamentalmente, la preeminencia de los minuanes en el territorio nacional. Este no era un país charrúa, era un país minuán. Los minuanes eran pámpidos como los charrúas, desde el punto de vista morfológico, no racial, yo no hablo de raza, desde el punto de vista somático, eran pámpidos y culturalmente también, pero tenían mucho mayor superficie de ocupación que los charrúas, que estaban reducidos a la zona de colonia donde Ortiz de Zárate los encuentra, y lo demás del territorio estaba ocupado por otros grupos. Todavía los guaraníes no se habían hecho ver mucho, se han encontrado cerámicas en el Santa Lucía, guaraníes, pero eran incursiones y estadas muy breves porque ellos estaban en el delta del Paraná, los chandules, y naturalmente que río arriba, de río arriba Paraná y Uruguay. De manera pues que es interesante señalar que antes de la matazón de frutos, en el año 1702, cuando los charrúas son expulsados de la otra orilla, ellos parece que tenían sus grandes densidades de población relativamente, ¿no?, porque eran nómadas, en Santa Fe y en la Mesopotamia argentina. Cuando uno de los capitanes españoles, Anduegui, hace una gran campaña contra los charrúas y los indios, cruzan a fines del siglo XVII y principios del XVIII, ya en cantidades bastante importantes a nuestro territorio, y sobreviene, cosa que no está en los manuales escolares ni liceales, y lo dice muy bien Braco, la famosa batalla del Yí, donde vienen llamados justamente por los españoles 2000 guaraníes con bocas de fuego, dice así el documento, y al mando de un capitán español, y se alían, miren lo que les voy a contar, con los minuanes. Los minuanes eran como 500 y 2000 eran los que habían venido desde las misiones, y los aprietan en los montes del Yí, y por lo que se sabe y que se contó, degollaron a 500 charrúas, no los ciento y tantos que murieron en Salsipuedes, que naturalmente ya era la agonía de un pueblo, sino que fue una degollina terrible, una matazón terrible, que no es comentada. Y lo curioso es que los enemigos de los charrúas en ese momento eran los minuanes, porque los minuanes se aliaban muy a menudo con los españoles, y los charrúas se entendían muy bien con los portugueses de Colonia del Sacramento y les cazaban gente para que les mandaban esclavizadas para trabajar en sus posesiones del Brasil. Anita podrá decir si está bien o no lo que yo estoy.
Está perfectísimo.
Anita,
además,
controla y corrige.
No corrijo nada, está perfectísimo. Y bueno, conozco muy bien la obra de Diego Braco, es un queridísimo amigo además, y que hizo una larguísima investigación con el archivo del profesor Britos, del legendario profesor Britos del IPA, un maravilloso archivo al cual Diego le supo sacar una información valiosísima. Además, Diego vivió hasta ahora por suerte ha regresado a Uruguay, muchos años en Sevilla, y también usufructuó muy bien el archivo de Indias. Entonces nos ha dado una versión completa y con estos datos verdaderamente asombrosos, que fundamentalmente giran en torno a dos cosas que tiran abajo esa imagen legendaria, un tanto idealizada, que tenemos de los charrúas, y que es la presencia guaraní, una presencia guaraní, convengamos, ¿no?, que tiene una cuota de dolor y de servicio hacia los españoles muy grande, que forma parte del rencor histórico de los paraguayos, ¿no?, que siempre sintieron que hay una cuota de sangre guaraní muy grande que se brindó para el virreinato del Río de la Plata, y que luego el virreinato, cuando creció, lo que hizo fue esclavizar a Paraguay y negar esa vocación primera de Asunción, de ser nodriza de ciudades. De allí salían de allí salían indígenas guaraníes para lo que fuera, 1000 para levantar la empalizada para que después Montevideo pudiera tener una muralla de piedra, 1000 para los ingleses porque acaban de invadir el Río de la Plata, y allá corría generosamente sangre de guaraní. Pero luego la investigación de Diego sobre guenoas y minuanes es maravillosa, porque prueba esa complejidad del mundo indígena, en donde caen absolutamente todas las idealizaciones
guenoas,
de algunas etnias.
Los guenoas son los guinuanes o minuanes.
Exacto.
Era otro nombre.
Era
no
otro
hay nada
nombre.
Más que una sola tribu con distintos nombres.
Exacto. Juan, ¿qué ibas a agregar tú?
Sí, yo quiero agregar que si uno va hasta la Biblioteca Nacional y ve un hermoso mapa jesuítico, muestra que la palabra charrúas está sobre el Entre Ríos.
Sí. Exactamente.
Y no solo la banda oriental.
Y en Río Grande do Sul actual también había charrúas, solo que en esa parte se especializaron culturalmente, y acá el que me puede corregir es Daniel, estamos devolviéndonos flores. Se especializaron en el trabajo con caballos, se aculturaron fuertemente, hay incluso un grabado de un viajero de época que los pinta con una indumentaria que parecía medieval, una superposición de polleras, faldones.
Exactamente.
Y vendían fundamentalmente, traficaban cueros, grasa de yegua, que era una cosa muy apreciada en la época, y arriaban miles de caballos.
Era, ¿no?, como mercachifles.
Exacto, mercachifles caballeros, caballistas, equinos.
Bueno, supongo que los oyentes se quedan con unas cuantas inquietudes, ¿no? Con unos cuantos temas en los que profundizar, con unos cuantos libros de Daniel Vidart a los que ir en busca, sobre estos temas que hemos ido tocando en esta charla y sobre tantos otros que ni siquiera figuraron, ¿no? Don Daniel Vidart, le agradecemos mucho que nos haya recibido esta mañana, porque ya está Rosario todavía. Le agradecemos mucho su participación en la entrevista y en este tramo de la tertulia.
Bueno, con mucho gusto encontrarme contigo, con Anita, con Juan y con mi querido amigo Mauricio, al cual le mando muy fuerte abrazo.
¿Somos compañeros de arma o qué somos?
Exactamente, semos o no semos.
Volvemos a conversar en cualquier momento entonces. Un abrazo, ¿eh?
Gracias.